¿Qué temperatura tenemos en Montevideo? 24 grados. Humedad, 64%. ¿Qué tal ahí afuera?
No, mucho más humedad.
¿Sí? Sí, sí, sí. Todo se perfila un calor.
Sí.
Está bien, bueno.
Hay un vientito ahí que...
Los uruguayos nos quejamos si hace frío, si hace calor. Que llueva, nada más. Que llueva.
Eso. Todos.
Vamos, la vieja no esté en la cueva.
Saludos para quienes nos acompañan en esta tertulia de jueves 27 de noviembre, es decir, Daniel Chaschetti, buen día.
Muy buenos días.
Jorge, no, Jorge no tenemos ninguno. ¿Por qué iba a decirte Jorge? Fernando Escriña, ¿cómo te va?
¿Cómo estás, Silvia?
Esteban Valenti, ¿cómo andas?
Bien, bien.
Y Graciano Pascale, hoy como invitado, pasa del miércoles a jueves. ¿Cómo te va, Graciano?
El visitante hoy, ¿eh?
Sí.
Jugando en cancha, no de locatario esta vez.
¿Estará embarrada?
¿Eh? No, yo creo que no.
¿Tendrá buenas condiciones de seguridad?
Por lo menos tiene buena temperatura, ¿eh? El aire acondicionado está muy bien.
¿Trajiste los tapones altos?
Las canilleras traje.
Hoy, 27 de noviembre, se están cumpliendo 25 años del acto del obelisco.
Los partidos políticos uruguayos, todos los partidos políticos, sin exclusión alguna, han convocado hoy al pueblo a celebrar la fecha tradicional de la elección de sus gobernantes y a proclamar su decisión irrevocable de volver a ejercer su derecho al sufragio de aquí a un año, el último domingo de noviembre de 1984. Lo hacen al pie del obelisco a los constituyentes de 1830, autores del primer código fundamental de la República, en el que los orientales ratificamos nuestra voluntad de constituirnos en nación libre y soberana, así como la norma sesquicentenaria que instauró la noble práctica de renovar mediante su voto libérrimo a sus representantes en un día como hoy, el postrer domingo del mes que ya fenece. Aquí hacen resonar...
Es difícil escuchar con indiferencia la voz de Alberto Candó, ¿eh? Así hablaba el primer actor de la Comedia Nacional, Alberto Candó, que había sido elegido para leer la proclama en la que se habían puesto de acuerdo todos los partidos políticos, todos, como él enfatizaba allí en el comienzo de sus dichos, ¿no?
Pero escrita por dos figuras que le pusieron esa prosa, uh-huh, a la cual la voz de Candó le daba un realce muy particular, que fueron las plumas del doctor Enrique Tarigo, ya, uh-huh, desaparecido, y el doctor Gonzalo Aguirre, del Partido Nacional. Los dos lograron plasmar ese documento histórico que ya está incorporado en la mejor historia del país.
Yo decía, se están cumpliendo 25 años del acto del obelisco, y no hace falta decir de qué acto, ¿no? Porque como este es, yo no sé si ha habido otros, pero este es el acto del obelisco, ¿no? El acto que se cumplió cuando se estaba saliendo o tratando de terminar de salir de la dictadura, y que tuvo la particularidad de que el público se ubicó de Boulevard Artigas hacia el Parque Valle.
Fue obligado a ponerse ahí por las autoridades, porque esa es una de las cosas curiosas de la pequeña historia de ese acto, en el cual yo creo que muchos de los que estamos aquí estuvimos presentes. Yo recuerdo, en ese momento yo trabajaba para un medio nacional o extranjero, no recuerdo bien, y una de las, digamos, cuando se pidió la autorización, los militares fueron tan, digamos, astutos, entre comillas, de elegir un lugar en el cual se, digamos, impactara menos la muchedumbre por la arboleda. Y la foto de Pepe Pla, esa famosa foto del Río de la Libertad, digamos, logró burlar la motivación espuria de la autorización, que era tratar de que pasara inadvertida la muchedumbre. Entonces, aquello que se autorizó para que la gente no se diera cuenta de la multitud, Pepe Pla encontró el ángulo para dejar en la historia aquella multitud impresionante.
Aquel Río de Libertad.
Aquel Río de Libertad. Una cosa, de los que estuvimos allí, yo creo que todavía recuerdo la energía y la electricidad que a todos nos unía en aquel momento único en la historia uruguaya.
Escuchamos algo más del ambiente de aquella jornada. se identifican las voces de algunos de ustedes allí gritando, se va a acabar.
Yo recuerdo que el primer se va a acabar la dictadura militar, irrumpe en el pasaje de... Hoy lo recordaba de mañana mirando la foto en internet, que es emocionante realmente. Y el homenaje también a Davesís, que fue quien le puso el título a la nota, al Río de Libertad, ¿verdad? A esa foto, es decir, esa mezcla, ese instante de inspiración, intransferible. Ese grito, se va a acabar la dictadura militar, surge cuando se lee un pasaje del discurso que dice: Prometeo fue grande porque supo decir que no a los dioses, y el pueblo uruguayo es grande porque supo decir que no a los dioses con pies de barro. Y ahí, que es el segundo párrafo, tercero...
Que se refiere al no del plebiscito del 80.
Que se refiere al no del plebiscito del 80. Es una explosión, es como un gran desahogo que se genera allí en ese acto, que lo recuerdo con... todavía impactado, es decir, no solo por la multitud, por lo voluminoso del pueblo uruguayo, sino por la forma en que se desarrolló. Realmente... da una imagen de solidez, ¿verdad? Es decir, de un pueblo resuelto a ejercer sus derechos. No nos olvidemos en qué ambiente se produce este acto. Se habían roto las conversaciones del Parque Hotel. Ya había existido un acto el 1 de mayo, autorizado por la dictadura, el 1 de mayo del 83, en aquel momento el PIT a secas, el Plenario Intersindical de Trabajadores, que era la forma de que había impuesto la dictadura para no nombrar la CNT en algún sentido.
Sí, ese fue el primer acto público de oposición autorizado. En tiempos de dictadura.
Pero hubo otro, entre el 1 de mayo y este acto también autorizado, que fue una movilización del 9 de noviembre del 83, que yo la tengo muy presente porque fue una movilización no autorizada.
Nos que mataron salió... a palos.
Exactamente. Que la recuerdo por el impacto de los caballos en la
universidad.
En la universidad. Sí, sí. Yo lo recuerdo concretamente es en 18 Minas, que era donde estábamos ahí un grupo de amigos, presentes allí. Y lo recuerdo porque era francamente impactante ver hasta qué punto esas autorizaciones, que no había sido dada para el acto, corríjanme si porque uno está haciendo memoria, pero se había generado allí una solicitud al Ministerio del Interior. El Ministerio del Interior no había autorizado el acto y se resuelve hacerlo igualmente desde la universidad, y generó toda una serie de amenazas durante ese 9 de noviembre en una forma increíble, es decir, lo que iba a suceder, que se iba a reprimir los caballos, la policía a caballo, en fin, y demás. ¿Por qué digo esto? Porque hay todo un proceso que desemboca en este acto del 27 de noviembre, donde se inicia el discurso con una decisión del pueblo uruguayo, que es acudir a las urnas en un año. Es decir, las conversaciones se habían quebrado.
Acudir sin exclusiones.
Sin exclusiones.
Que después no se cumplió.
Después queda toda la parte histórica. Y naturalmente las circunstancias políticas que a cada partido lo llevaron a actuar de la forma que actuó. Pero digo, lo interesante es ver ese pueblo con esa solidez, porque era la solidez de un pueblo resuelto pacíficamente, reivindicando la libertad, la paz, la convivencia y la tolerancia democrática, como en una unidad que yo creo que no había existido en la historia del pueblo uruguayo.
Sí, no era tan claro que no fuera a haber represión. Incluso la gente que fue con sus hijos, con niños chicos, en algún modo estaba arriesgando, ¿no? Pero se dio ese espacio, estaba lleno de familias, con hijos, con personas muy veteranas, un público absolutamente amplio, variopinto. Daniel.
Sí, yo estuve ese día, también estuve el 1 de mayo del 83. Son como mojones inolvidables, hechos históricos ya a esta altura. Nos hace sentir muy viejos, ¿no? Porque, claro, en este país que te tratan como joven hasta que te volvés viejo. Entonces yo siento que estoy entrando en la etapa en la cual me van a dejar de tratar como joven, ¿no? Porque 25 años es mucho tiempo. Yo creo que el acto del obelisco, a mí me parece como que representa mucho, ¿no? Representa lo mejor de la historia uruguaya, de cómo se ha construido la democracia en Uruguay y su sistema político. Porque fíjate que hay muchos elementos, factores que contribuyen a caracterizarlo de esa manera. En primer lugar, estaban todos los partidos de acuerdo, ¿no? Luego esa coordinación se rompe cuando llega el momento de afinar el pacto. Pero en ese momento la unidad partidaria era absoluta. Estaban también las organizaciones sociales. Había allí un compromiso de hacerse cargo del sistema, de hacerse cargo del sistema democrático y de llevarlo adelante. Se coloca a las elecciones como la llave para destrabar la salida. Digo esto porque han habido transiciones de regímenes autoritarios a la democracia donde la llave no es la elección, sino que la llave es un gobierno provisorio, sí, sí, que luego se ponen a redactar una constitución y bueno, y luego ya... Esto no, fue la elección era la pieza clave para poder procesar la salida. Y por eso
incluso permitime, Daniel,
tema de coordinación,
en la proclama se dice que la constitución del 67 los partidos entienden que por el momento no debe ser reformada.
Claro.
Es decir, hay una sentencia también allí. Es decir, acá vamos a sentarnos a negociar, pero la constitución del 67 es la que queremos.
Uh-huh. Bueno, y en tercer lugar, me parece que es un elemento característico, es el acto de masas, ¿no? Porque ¿qué ocurre? Cuando la transición del terrorismo a la democracia también estuvo precedida de actos masivos, ¿no?
Que esa manifestación por la constitución
es democrática. Que por lo menos tengo la impresión, no sé, eso hay que confirmarlo, pero creo que es el primer gran acto de masas de la historia del país. Y entonces me parece que el acto del obelisco representa algunos elementos centrales de nuestra democracia, que es el camino electoral, las elecciones como vehículo para dirimir diferencias, los pactos partidarios, los acuerdos partidarios, la construcción de consensos con las organizaciones sociales y la gente participando, ¿no? ¿Mm?
25 años son muchos y son pocos. Yo creo que son muchos en las vidas nuestras, pero en realidad en la historia del país falta todavía algún tiempo para que asuma toda la dimensión que tuvo ese acto, por todos los elementos que confluyeron en un solo momento y que impactaron no solamente en el Uruguay, sino que tuvieron un impacto impresionante a nivel internacional, donde el Uruguay se había marcado una situación inédita en el mundo, que una dictadura convocara un plebiscito y lo perdiera. No hay.
Y lo admitiera, además.
Sí, no, la gente... Sí, pero digamos que eso, lo que señala, lo que la prensa, los políticos, yo estaba en esa época con Presur, etcétera, en Italia, no podían creer que se hubiera ganado. Pero acá yo creo que hay las componentes que se unen en un momento determinado y que además marcan el momento político, la salida de la dictadura, el último escalón de la derrota de la dictadura, pero también yo creo que marcan un gran cambio en la vida política nacional. Yo creo que en ese momento los partidos políticos uruguayos dejaron de ser enemigos y pasaron a ser adversarios. No, la única unanimidad, pero fundamental, que era la unanimidad de la democracia, y asumida con todo el vigor que ella puede tener como identidad nacional, se conjugó en una tribuna maravillosa, que uno la ve ahora con tantas diferencias posteriores, con las esposas de los presos, las esposas de los excluidos, las esposas de los asesinados, etcétera, y los grandes líderes políticos, que después fueron los grandes líderes políticos, y la gente, ¿no? El otro protagonista es que no fue... hubiera sido muy importante el encuentro de todos esos líderes, esas personas, en un ámbito cerrado, pero el otro protagonista fue la gente, ¿no? Además, la gente persiguiendo, esa cosa que demuestra la sensibilidad y la inteligencia del pueblo uruguayo. Sí, la gente que le dio al discurso, que era muy bueno, a esa solemnidad que tuvo el discurso, a esas ideas republicanas que tuvo el discurso, le agregó otra cosa. El sello de la... se cae la dictadura. El sello que tenía y podía darle la gente. La dictadura se va a acabar. Las banderas que estaban proscritas flameando entre la multitud. Es decir, yo creo que salimos de ese acto adentro del país, ustedes que lo vivieron. Yo me acuerdo que nos resultaba difícil encontrar adjetivos, porque en prensa es muy difícil internacional, las agencias, encontrar adjetivos, pero después del plebiscito, el cable que más se publicó en el mundo de Presur fue el de ese acto del 27 de 1983, de noviembre. Pero además yo creo que los uruguayos, entre nosotros nos dimos una gran lección, que todavía hoy, en medio del debate político, de las rispideces, las discusiones, nunca en los 25 años que han pasado, nosotros los uruguayos hemos pasado ciertos límites, también porque construimos ese mensaje histórico que se dio el 27 de noviembre.
Yo creo que este fervor y esta emoción con la que todos recordamos este acto, marca, como yo creo que hay una coincidencia, hay unanimidad en esta mesa, un momento único en la historia. Esa ilusión, digamos, de acabar con la dictadura a través del voto popular, tuvo después una segunda etapa al año siguiente con el pacto del Cunaval, que le agregó una pizca amarga a ese proceso y que, digamos, enturbió la limpieza de un proceso en el cual el pueblo tuvo un protagonismo absoluto, desde mi punto de vista. La otra cosa que me gustaría señalar es que, a diferencia del episodio que evocaba Daniel de la manifestación contra Terra en 1938, titulado por una constitución de leyes democráticas, en esta ocasión la soledad del régimen era absoluta, sí, absoluta, porque ustedes recordaban el estrado, yo lo recuerdo perfectamente el estrado, había figuras como, por ejemplo, Ulises Pereira Reverbil, o sea, habían los representantes de la derecha más a ultranza que se puede encontrar en el país, estaban sentados en el estrado. Es decir, la soledad del régimen era total, era absoluta.
Tal era la soledad que el dictador de la época, el teniente general retirado Gregorio Álvarez, dijo en una cadena de televisión pocos días después que aquello había sido un cambalache, claro, ¿no? Porque había efectivamente un espectro amplísimo, claro, sentado arriba de ese estrado.
Pero eso yo creo que es lo que hace todavía único, es lo que le da el carácter de unicidad absoluta, porque en la dictadura de Terra había grupos políticos representativos que, en fin, tenían una posición favorable a la dictadura. Incluso esa gente que se sentó en el estrado en 1983 había estado a favor del golpe de Estado de 1973. O sea que la soledad era absoluta. Y las Fuerzas Armadas se habían embarcado en un proyecto que terminó siendo un proyecto personal al servicio de alguien, de una persona, del teniente general Gregorio Álvarez. Lo que hicieron los mandos militares, secundando ese último tramo de la aventura personalista, fue una cosa increíble en la historia uruguaya. Se llegaron a extremos abominables. Hay todavía crímenes que tienen un gran signo de interrogación, crímenes monstruosos, crímenes de terrorismo en aquella época. Aquel contador que ustedes recuerdan que apareció asesinado.
Vinculado al operativo Conserva.
Bueno, cosas tremebundas ocurrieron, todo el servicio de cosas insólitas que no se han investigado. Yo recuerdo que el teniente general le llamó desde una localidad, no me acuerdo dónde, por San José, llamó una especie de gran movimiento político. O sea, él tenía la ambición, y había algunos civiles que tenían la ambición de, digamos, protagonizar una aventura civil, política, partidaria, una cosa insólita. Todo ese capítulo está por escribirse todavía en la historia uruguaya. Hubo un grupo muy pequeño de civiles que hasta último momento colaboraron con lo más oscuro y lo más atroz de la dictadura. Y eso me parece que hoy también hay que evocarlo.
Dicen los viejos que en este país hubo una guerra.
Esta no fue la única canción que se escuchó aquel día en el obelisco, pero seguramente es la que todos recuerdan, todos recordamos más, ¿no? El grupo esta de Jarcha, Libertad España, sin ira. Sí.
Que este país necesita palo largo y mano dura para evitar lo peor. Pero yo solo he visto gente que sufre y calla dolor y miedo. Que solo desea su pan, su entra en la fiesta y pan. Libertad, libertad, sin mira, libertad. Guárdate tu miedo y tu vida, porque hay libertad, sin mira, libertad. Y si no la hay, sin duda la habrá. Libertad, libertad.
Bueno, hay una cantidad de mensajes de los oyentes, pero elijo este para cerrar esta recordación. Este que manda Héctor y dice: ojalá logremos mantener, aunque sea un poco, de aquel enamoramiento con la política y con la democracia que aquel momento reflejó.
Dicen los viejos que hacemos lo que nos da la gana, y no es posible que así pueda haber